16. Incorporación. Prosiguiendo mis estudios sobre fenómenos mediúmnicos de variada expresión, siempre que mis servicios habituales me lo permitían, regresaba a la superficie terrestre, aprendiendo y cooperando en el grupo en que Alejandro ejercía como orientador. Pero, debido a las obligaciones asumidas en nuestra colonia espiritual, mi frecuencia no podía ser asidua, razón por la cual trataba de aprovechar las mínimas oportunidades a fin de enriquecer mis experiencias. En una de las reuniones a las que asistí, uno de los cooperadores de nuestra esfera se aproximó al compasivo instructor y le pidió con humildad: nuestros cofrades encarnados, en sucesivas solicitudes, insisten en recibir alguna comunicación del hermano Dionisio Fernández, que como sabe, está acogido en una organización de socorro. Alegan que la familia se encuentra inconsolable, que sería conveniente e interesante recibir su visita y oír a un antiguo compañero de luchas doctrinarias. Mientras Alejandro oía en silencio, el simpático colaborador prosiguió: después de ligera pausa, agradeceríamos recibir la debida autorización para traerlo. Podría incorporarse en la organización mediúmnica de nuestra hermana Octavia y de algún modo hacerse oír ante amigos y familiares. El mentor pensó durante algunos momentos y respondió: no tengo ninguna objeción personal al plan que usted sugiere, mi querido Euclides. Pero, si bien nuestro grupo de cooperadores encarnados se constituye de excelentes amigos, no los veo convenientemente preparados para el aprovechamiento integral de esa experiencia. Sobra en casi todos ellos, en investigación y en raciocinio, lo que les falta en sentimiento y comprensión. Colocan la pesquisa muy por encima del entendimiento, y como usted sabe, las organizaciones mediúmnicas no son filtros mecánicos. Además, Dionisio hace poco tiempo que se encuentra en nuestra esfera, y todavía ni siquiera puede ausentarse del asilo que lo acogió en nuestro plano. Agreguemos a esos factores la intranquilidad de la familia, poco observadora de la fe viva, la diferencia de vibraciones de la nueva esfera a la que nuestro amigo procura adaptarse en el presente, su profunda emoción ante esa reaproximación tal vez prematura, la inestabilidad natural del aparato mediúmnico, y posiblemente estaremos de acuerdo en la inoportunidad de semejante medida. Euclides, el interlocutor, abogando con vehemencia por el pedido del círculo, no se desanimó, insistiendo: reconozco que vuestra palabra es siempre ponderada y amiga. Concuerdo en que no alcanzaremos el objetivo deseado. Sin embargo, le reitero mi solicitud. Aunque el hecho no sobrepase de ser de una simple experiencia, es que existen hermanos esforzados, a los cuales mucho les debemos en el trabajo del bien diario al prójimo sufridor, y sentiríamos felicidad en demostrarles el testimonio de nuestro reconocimiento y sincera estimación. Alejandro sonrió con su característica generosidad, y observó: solo poseo razones para endosar su petición, y ya que usted insiste en esa providencia para atender a los compañeros que se sienten igualmente acreedores de su confianza y estimación, puede avisarles que Dionisio vendrá. Personalmente, me encargaré de traerlo. Y dado que Euclides agradeciera su apoyo con inmensa alegría, Alejandro concluyó la conversación, agregando: haga la promesa para mañana por la noche. Pues, siempre es más fácil dar con alegría que recibir, continuó. Salimos. Puesto que lo interrogase sobre el proceso fenoménico de la incorporación, el benigno instructor aclaró de buena voluntad: mediúmnicamente hablando, las medidas son las mismas adoptadas en los casos de psicografía común, pero teniendo en cuenta que necesitaremos proteger, con especial cariño, el centro del lenguaje en la zona motora, haciendo reflejar nuestro auxilio magnético sobre todos los músculos del habla, localizados a lo largo de la boca, de la garganta, laringe, tórax y abdomen. Atendiendo mis interpelaciones, el instructor relacionó diversas elucidaciones de orden moral, alusivas al asunto, comentando las dificultades para difundir en los corazones terrenales los valores de la legítima consolación, en virtud de las absurdas exigencias de la pesquisa intelectual. Admiraba su profunda sabiduría y la sublime comprensión de las debilidades humanas, cuando alcanzamos, en plena región inferior, no muy distante de la superficie terrestre, la institución de socorro en la que Dionisio recibiera acogida. Combinando con los espíritus del bien consagrados, en aquellas zonas, a servicios de amor cristiano, me condujo ante el recién desencarnado, que se mantenía bajo fuerte excitación. Dionisio le dijo a Alejandro, bondadosamente, después de la salutación usual, se acuerda de nuestro grupo de estudios espiritualistas. Por supuesto. ¿Y con cuánta añoranza? Suspiró el interlocutor. Nuestros amigos del círculo piden su presencia, por lo menos por algunos minutos, prosiguió el mentor, con gentileza, y deliberé conducirlo hasta allá, para que usted comunique sus ideas, no solo a ellos, sino también a sus familiares. ¡Qué ventura! Exclamó Dionisio, casi llorando de alegría. Pero, oiga bien, mi amigo. Volvió a decir a Alejandro, con serenidad y energía es indispensable que usted medite sobre este hecho. Acuérdese de que va a utilizar un sistema neuromuscular que no le pertenece. Nuestra amiga Octavia servirá de intermediaria. No obstante, usted no debe desconocer las dificultades de un medium para satisfacer, ante las exigencias de nuestros hermanos, las particularidades técnicas de identificación de los comunicantes. ¿Comprende bien? Sí, contestó Dionisio, algo preocupado, estoy ahora en el mundo de la verdad y no debo faltar a ella. Me acuerdo que muchas veces recibía las comunicaciones del plano invisible, a través de Octavia, con muchas prevenciones, y generalmente dudaba, creyéndome víctima de innumerables mistificaciones. Alejandro, con mucha calma, observó pues bien, ahora llegó su oportunidad de experimentar. Y si antiguamente, le era tan fácil a usted dudar de los otros, disculpe ahora la incredulidad de nuestros hermanos encarnados, si es que dudan de su esfuerzo. Es posible que no alcancemos el objetivo. Pero, dado que nuestros colaboradores insisten en querer recibir su visita, no debemos impedir la experiencia. Antes que Dionisio se interesase en nuevas consideraciones, el interlocutor concluyó: concéntrese con atención en el asunto, pida luz divina en sus oraciones, y espéreme. Lo conduciré hasta la residencia de la medium con algunas horas de antelación, para que usted encuentre facilidades en el servicio de armonización. Enseguida nos despedimos, registrando efusivos agradecimientos del interlocutor. El caso me interesaba. Por eso mismo, rogué el permiso de Alejandro para acompañarlo de cerca. Autorizado a hacerlo, seguí al instructor que se dirigió, al siguiente día, a la institución que acogió a Dionisio, amparándolo convenientemente para la proyectada visita. Con la gentileza de siempre, Alejandro nos guió hasta la morada de la medium Octavia, donde Euclides, el benévolo amigo de la víspera, nos aguardaba lleno de atenciones. El servicial mentor se despidió con extrema delicadeza, y dejándome en compañía de los nuevos cofrades, añadió: la reunión de los compañeros encarnados comenzará a las 20 horas. Estaré aquí de regreso entre las 18 y las 19 horas, para acompañarlos a nuestro núcleo de trabajo. Y fijando en mí su mirada, concluyó bondadosamente: querido André, aproveche la presencia de Euclides, pues un buen trabajador tiene siempre provechosas lecciones que enseñar. Euclides, sonriendo, agradeció, conmovido, y nos condujo al interior de la casa, mientras Alejandro se iba en otra dirección. Ante un humilde aposento, nos detuvimos. En esta parte de la casa, explicó el guía acogedor, nuestra hermana Octavia acostumbra a hacer sus meditaciones y plegarias. Por ello, la atmósfera reinante aquí es confortadora, leve y balsámica. Pasen y siéntanse como en su casa. En vista de ser hoy uno de los días consagrados al servicio mediúmnico, terminará allá más temprano los trabajos de la cena, para poder orar y prepararse. Consulté el gran reloj de pared, no lejos de nosotros, que marcaba precisamente las 16 horas, y manifesté el deseo de ver a nuestra hermana, que actuaría aquella noche como intermediaria entre los dos planos. Dejando a Dionisio en el aposento al que me referí, Euclides me condujo a pequeña cocina, donde una señora de edad se mantenía atenta preparando algunos platos modestos, Todo era limpieza, orden y armonía doméstica. Pero la noté algo pálida y abatida oyéndome el discreto comentario. El compañero informó: Octavia es una excelente colaboradora de nuestros servicios espirituales. Pero, por la fuerza de las pruebas necesarias para su redención, permanece unida a un hombre ignorante y casi cruel. Mientras el brutal compañero está ausente, en las horas en que debe ganarse el pan, la casa está tranquila y feliz, porque nuestra amiga no ofrece hospedaje a entidades perturbadoras de la sombra. Pero, cuando el infeliz Leonardo penetra en este pequeño dominio, la situación se modifica, porque el pobre esposo es un legítimo cantero de espinos en el jardín de este hogar. Se hace acompañar de peligrosos elementos de las zonas más bajas. No consiguió identificarse con la misión espiritual de su esposa. No, de ningún modo, explicó Euclides, sin titubear. No es dúctil para la comprensión elevada. Sin embargo, es terco con sus propios errores. Permite que la consorte nos ayude, en vista de la insistencia de parientes consanguíneos de, dedicados a nuestra causa y que influenciados por nosotros, no le permiten apartarla. Pero, la tarea no es muy fácil, porque si Octavia es dócil a los espíritus del bien, el esposo es obediente a los cultivadores del mal. A veces, basta que tracemos un programa constructivo con la colaboración de ella, para que Leonardo, cediendo a los portadores de las tinieblas, nos perturbe la acción, creándonos graves dificultades. Percibiendo que el abatimiento de la médium no me pasaba desapercibido, Euclides añadió: cuando prometí ayer, con alegría, la venida de Dionisio, deseoso de incentivar el buen ánimo de los amigos encarnados, contando con el concurso mediúmnico de nuestra hermana, empeoró la situación psíquica del esposo imprevisor. Leonardo amaneció hoy más nervioso que de costumbre, se emborrachó poco antes del almuerzo, insultó a la humilde compañera y llegó incluso a infringirle tormentos físicos. Asustada, la bondadosa señora sufrió tremendo choque nervioso que le alcanzó el hígado, encontrándose, de momento, con fuerte perturbación gastrointestinal. Por eso, su alimentación durante el día fue muy deficiente, y no ha podido mantener la necesaria armonía de la mente para atender, con exactitud, a nuestros propósitos. Ya traje diversos recursos de asistencia, inclusive la cooperación magnética de competentes enfermeros espirituales para levantarle el patrón de energías necesario, y solo por eso es que la pobrecita aún no cayó en cama, aunque se encuentra bastante debilitada, a pesar de todos los socorros. Algo desilusionado, Euclides consideró, luego de corto silencio: como sabe, la armonía no es realización que se improvise, y si nosotros, los desencarnados consagrados al bien, estamos en lucha frecuente por nuestra iluminación íntima, los médiums son criaturas humanas, susceptibles a las vicisitudes y a los desequilibrios de la esfera carnal, o... exclamé, mirando a la pobre mujer, ¿no tendremos a alguien que la sustituya? Ella está casi tambaleante, todos los trabajos exigen preparación, entrenamiento, observó mi interlocutor, sensatamente, y de un momento para otro no podremos traer a alguien que haga las veces de Octavia. ¿No cree que ella debiera ser feliz para que pudiera ser más útil? Indagué, ¿quién sabe? Respondió Euclides, con intención. La mediumnidad activa y misionera no es incompatible con el bienestar, y en verdad, todas las personas que gozan de relativo confort material, podrían disputar excelentes oportunidades de servicio en sus cuadros de trabajo y edificación. No obstante, las almas encarnadas, cuando son favorecidas por la tranquilidad natural de la existencia física, se mantienen en la región de servicio común que le es apropiada a sus necesidades individuales. Y como el cumplimiento del deber con exactitud ya representa un gran esfuerzo, rara vez traspasan la frontera de las obligaciones legítimas, en busca del campo divino de la renunciación. Sin embargo, la lucha intensiva dilata las aspiraciones íntimas. El sufrimiento, cuando es aceptado a la luz de la fe viva, es una fuente creadora de alas espirituales. A esa altura de las explicaciones fraternas, El compañero sonrió, y observó formulando semejantes consideraciones. No queremos decir que la mediumnidad constructiva deba ser una característica de los corazones encadenados al dolor. Eso no. Las misiones de la espiritualidad superior pertenecen a todos los seres de buena voluntad. Tan solo expresamos nuestra convicción de que existen almas fervorosas en el ideal del bien y de la verdad, que se valen de los obstáculos para escalar mejor la montaña de la redención divina. La dueña de la casa terminara la tarea de preparar la humilde cena, y antes de que el esposo regresase al hogar, se dirigió al cuarto íntimo, en el que, conforme a la notificación de Euclides, acostumbraba a realizar sus oraciones preparatorias. Penetramos al aposento en su compañía. Euclides acomodó a Dionisio al lado de ella, y, mientras la medium se concentraba en oración, el dedicado amigo le aplicaba pases magnéticos, fortaleciendo los nervios de las vísceras, y por lo que percibí, suministrándole vigorosas cuotas de fuerza, no solo en las fibras nerviosas, sino también en las células gliales. Doña Octavia le pedía a Jesús bastante energía para el cumplimiento de la tarea, conmoviéndonos su oración silenciosa, sencilla y sincera. Meditó en la promesa que los amigos espirituales habían hecho la víspera, con relación a la comunicación de Dionisio, recién desencarnado. Procuraba disponerse al concurso mediúmnico eficiente, intentando aislar la mente de las contrariedades de naturaleza material. Poco a poco, bajo la influencia de Euclides, se formó un lazo fluídico que unió a la medium con el comunicante próximo. El compañero que preparaba el trabajo recomendó al amigo desencarnado que hablase a doña Octavia, con todas sus energías mentales, organizando el ambiente favorable para el servicio de la noche. Dionisio comenzó a hablarle de sus necesidades espirituales, comentando la esperanza de hacerse sentir, junto a la familia terrenal y a los antiguos compañeros del aprendizaje espiritualista, notando yo que la medium registraba su presencia y su lenguaje, en forma de figuras y recuerdos, aparentemente imaginarios, en la esfera del pensamiento. Observé, con interés, la extensión de la frontera vibratoria que nos separa de los espíritus encarnados, pues, aunque nos hallábamos allí, frente a una organización mediúmnica adiestrada, necesitábamos iniciar el trabajo para lograr la comunicación, como quien estuviese muy distante, venciendo, lentamente, círculos espesos de resistencia. Largo tiempo duró el singular diálogo, reconociendo yo que, al final de la interesante conversación previa, entre la medium y el comunicante, charla esa que fue plenamente orientada en todos sus detalles por el tacto fraterno de Euclides, doña Octavia parecía más familiarizada con el asunto, adhiriéndose con claridad a lo que Dionisio pretendía hacer. Todo iba bien, y no me cansaba de admirar aquel inesperado trabajo de preparación mediúmnica, cuando ocurrió algo muy grave. El dueño de la casa venía de regreso, quebrando de modo violento la tranquilidad de las vibraciones en las que nos sumergíamos. Tan pronto entró vociferando, obligó a la esposa a levantarse de inmediato. El infortunado señor parecía un energúmeno con todas sus características de tirano doméstico. Algunas entidades burlonas y perversas constituían su séquito. Doña Octavia sirvió la cena, haciendo prodigios en el campo de la paciencia evangélica. Finalizada la sencilla refección, en la que participó el esposo, junto a dos hijos mayores, la noble señora habló al marido en particular. Leonardo, como usted sabe, iré hoy a la reunión, saliendo antes de las 8. ¿Qué? Exclamó el interlocutor, encharcado en vino, alisándose los bigotes grisáceos. Usted no puede salir hoy. Nada de sesiones. Hoy, no. Impresionado con aquella actitud intempestiva, pregunté a Euclides, que seguía la escena, muy calmado, ¿y ahora? Ya preveía este acontecimiento, me afirmó, con manifiesta tristeza en la mirada, y por tanto, pedí a una de nuestras hermanas que trajese hasta aquí a una tía del bullanguero Leonardo, que intercederá a favor de nuestros deseos. No deben de tardar. Se trata de una persona a la que se rendirá, sin esfuerzo. En efecto, Mientras doña Octavia se enjugaba el llanto en silencio, recogiendo la mesa de refecciones, se oyó que tocaban a la puerta. Leonardo fue a atender, y en pocos minutos, una entidad desencarnada, muy simpática, penetraba al interior, acompañando a una señora de edad de semblante acogedor y risueño. La cooperadora de Euclides vino hasta nosotros, saludándonos sonriente. Profundamente sorprendido, en vista de la cantidad de trabajos que se requerían para la organización de un pequeño servicio de consolación, presté mi atención a la conversación que se desdobló entre los encarnados. «Qué bueno que la lucha del día terminó», dijo la respetable matrona, dirigiéndose a la médium. «Después de las primeras salutaciones, vine hasta aquí para que vayamos juntas». Octavia procuró esconder su desánimo, sonrió con esfuerzo, y respondió: «Mi buena Georgina, hoy no puedo. Leonardo está indispuesto y pretende recogerse más temprano». «Ya sé, ya sé», observó la visitante, con cariño en las palabras y severidad en las actitudes, mirando al jefe de la casa. «Usted, Octavia, tiene un compromiso, y no puede faltar». Enseguida, se levantó, tocó los hombros del sobrino que se desparramara en el sofá, y le habló con franqueza: «Hijo mío, yo no puedo impedir que usted se regale en placeres y demore su realización espiritual, por imprevisión y mala voluntad. Pero, le advierto, en cuanto a los deberes de su esposa en nuestro núcleo de iluminación, pidiéndole que no se interponga entre ella y los designios superiores. Octavia es una esposa ejemplar, que ha tolerado sus impertinencias toda la vida, y ya entregó a su espíritu de padre dos hijos mayores, rigurosamente educados en la inteligencia y en el corazón. No le impida ahora el servicio divino. Podría rebelarme contra usted, induciéndola a resistir, pero prefiero avisarlo de que su actuación contra el bien no quedará impune». Observé que las palabras de la venerada señora eran emitidas conjuntamente con grandes proyecciones de energía magnética, que envolvían a Leonardo, obligándolo a razonar mejor. Él meditó, por algunos segundos, y respondió: «Vencido. Octavia podrá ir, cuando quiera, siempre que sea en su compañía». La matrona agradeció, estimulándolo para el estudio de las cuestiones de la espiritualidad, y cuando se disponían las dos señoras a tomar el camino del grupo de estudios, llegó Alejandro, de regreso, a fin de acompañarnos, por su parte. Reconocí que el instructor notó, de inmediato, el estado de abatimiento de la médium, percibiendo las dificultades que se oponían a la prometida comunicación de Dionisio. Pero, lejos de referirse a las advertencias de la víspera, ahora, era él mismo quien se mostraba más optimista, estimulando el entusiasmo de Euclides al servicio del bien, según noté. Alcanzamos el vasto salón de aquel taller de espiritualidad, precisamente, cuando faltaban 15 minutos para las 20 horas. Como siempre, los trabajadores de nuestro plano eran numerosísimos, en los múltiples trabajos de asistencia, preparación y vigilancia. Y mientras algunos amigos ansiosos y la familia del comunicante, constituida de esposa e hijos, aguardaban la palabra de Dionisio, era muy grande nuestro esfuerzo para mejorar la posición receptiva de Octavia. Como de costumbre, Alejandro se esmeraba en brindar el buen ejemplo de vigorosa cooperación. Determinó que algunos colaboradores de los nuestros auxiliasen de manera general el sistema endocrino y proporcionasen al hígado mejores recursos para la normalización inmediata de sus funciones, estableciéndose determinado equilibrio para el estómago e intestinos, en virtud de las necesidades del momento, para que el aparato mediúmnico funcionase con la mayor armonía posible. A las 20 horas, reunida la pequeña asamblea de hermanos encarnados, fue iniciado el servicio, con la conmovedora oración del compañero que dirigía la casa. Valiéndose del concurso magnético que se le había brindado, la médium se sentía mucho más fuerte. Una vez más, contemplaba, admirado, el fenómeno luminoso de la epífisis, y acompañaba el valioso trabajo de Alejandro en la técnica de preparación mediúmnica, observando que allí el incansable instructor se detenía con mayor cuidado en la tarea de auxiliar a todas las células de la corteza cerebral, a los elementos del centro del lenguaje, y a las piezas y músculos del sistema motriz del habla. Terminada la oración, y llevado a efecto el equilibrio vibratorio del ambiente, con la cooperación de numerosos servidores de nuestro plano. Octavia fue cuidadosa, y parcialmente apartada de su vehículo físico, aproximándose entonces Dionisio, que también de manera parcial, comenzó a valerse de las posibilidades de ella, que se mantenía a reducida distancia, pero con poderes para retomar el cuerpo en cualquier momento que lo deseara, y guardando relativa conciencia de lo que estaba ocurriendo, mientras que Dionisio conseguía hablar por sí mismo, pero, movilizando potencialidades que no le pertenecían, y que debería usar, cuidadosamente, bajo el control directo de la legítima propietaria y bajo la afectuosa vigilancia de amigos y benefactores, que le fiscalizaban la expresión con la mirada, para mantenerlo en buena posición de equilibrio emotivo. Reconocí que el proceso de incorporación común era más o menos idéntico al del injerto de los árboles frutales. La planta extraña revela sus características y ofrece sus frutos particulares, pero el árbol injertado no pierde su personalidad y prosigue, operando con su propia vitalidad. Allí también, Dionisio era un elemento que se adhería a las facultades de Octavia, utilizándolas en la producción de los valores espirituales que le eran característicos, pero, naturalmente subordinado a la medium, en cuyo crecimiento mental, fortaleza y receptividad, no podría el comunicante revelar ante los asistentes los caracteres de sí mismo. Lógicamente, debido a ello, no era posible aislar, por completo, la influencia de Octavia, vigilante. La casa física era su templo, que urgía defender contra cualquier expresión desequilibrante, y ninguno de nosotros, los desencarnados presentes, tenía el derecho de exigirle un mayor alejamiento, porque le competía resguardar sus potencialidades fisiológicas y preservarlas contra el mal, cerca de nosotros, o a distancia de nuestra asistencia afectiva. Sin embargo, nuestra atmósfera de armonía no conseguía sosegar la perturbadora expectativa de los compañeros encarnados. Entre nosotros, prevalecían el control, la disciplina, el autodominio. Entre ellos, soplaban el desequilibrio y la inquietud. Exigían un Dionisio hombre por la boca de Octavia, pero nuestro plano les imponía un Dionisio espíritu, por las expresiones de la medium. La familia humana aguardaba al padre emocionado y sometido a unas pasiones poco constructivas, mas auxiliábamos al hermano para que su alma se mantuviese en calma y ennoblecida, en beneficio de los propios familiares terrestres. El comunicante hablaba bajo fuerte emotividad, pero Alejandro y Euclides, ocupándose respectivamente de él y de la intermediaria, le fiscalizaban las actitudes y las palabras, para que se manifestase tan solo sobre asuntos necesarios para edificación de todos, responsabilizándolo por todas las imágenes mentales nocivas que su palabra crease en el cerebro y en el corazón de los oyentes. Debido a ello, el comunicante se comportó con admirable dignidad espiritual en todos los puntos del mensaje hablado, no sin hacer verdaderos prodigios de disciplina interior, para callar ciertas situaciones familiares y contener las lágrimas estancadas en el corazón. Después de hablar casi 40 minutos, dirigiéndose a la familia y a compañeros de la lucha humana, Dionisio se despidió, repitiendo conmovedora oración de agradecimiento que Alejandro le dictó, conmovido. Nuestro concurso había transcurrido con absoluta armonía. El manifestante ofreció los posibles elementos de identificación personal, pero la pequeña congregación de encarnados no recibió la dádiva como sería de desear. Concluida la concentración mental con el cierre, se iniciaron las apreciaciones, verificándose que un 80% de los asistentes no aceptaba la veracidad de la manifestación. Solamente la esposa de Dionisio y algunos raros amigos le sintieron, efectivamente, la palabra viva y vibrante. Los propios hijos se internaron por la región de la duda y de la negativa. Interpelado por uno de los compañeros, el más viejo se expresó imposible. No puede ser mi padre. Si el comunicante fuese él, Naturalmente habría comentado nuestra difícil situación en la familia a otro de los hijos de Dionisio, agregó. Superficialmente no creo en semejante manifestación. Si fuese papá, habría respondido a mis interrogaciones íntimas. ¿Será que en el otro mundo los padres ya no se acuerdan del cariño debido a los hijos? En un grupo de conversadores, formado en uno de los rincones de la sala, comenzó la insinuación maliciosa. Solo la viuda y tres hermanos de ideal más se mantenían junto a la medium, incentivándole el espíritu de servicio, a través de palabras y pensamientos de comprensión y de alegría. En el grupo, donde los hijos exteriorizaban ingratas impresiones, un amigo, imbuido de cientificismo, afirmaba, solemne no podemos aceptar la pretendida incorporación de Dionisio. ¿Octavia conoce todos los pormenores de su vida pasada? Permanece casi a diario en contacto con la familia y el espíritu comunicante, no reveló ninguna particularidad por la que pudiese ser identificado. Y después de lanzar la ceniza del cigarrillo en un cenicero próximo, agregaba, con mordacidad, el problema de la mediumnidad es una cuestión muy grave en la doctrina. El animismo es una hierba dañina en todas partes. Nuestro intercambio con el plano invisible está lleno de lamentables engaños. Mirándolo con sorpresa, uno de los jóvenes presentes, preguntó, súbitamente, ¿considera usted a doña Octavia capaz de engañarnos? No, conscientemente, afirmó el cientificista con una sonrisa superior, pero, inconscientemente, sí. La mayoría de los médiums es víctima de sus propios desvaríos emotivos. Las personalidades comunicantes, en sentido común, representan creaciones mentales de los sensitivos. He estudiado pacientemente el asunto para no caer, como le sucede a mucha gente, en conclusiones fantásticas. Hay que huir del ridículo, amigos míos. Y sarcásticamente continuaba sonriendo, mientras acentuaba, triunfante, las inmersiones del subconsciente en las hipnosis profundas, consiguen confundir a los más valientes indagadores. Y, como si las palabras difíciles y las referencias preciosas representasen la última solución al asunto, proseguía, enfático, para corregir los desbordamientos de la imaginación en el espiritismo. Se creó la metapsíquica para dirigir nuestras investigaciones intelectuales, y en tal sentido, no podemos olvidar que el propio Richet murió dudando. No le bastaron decenas de años consecutivos de estudio sistemático de los fenómenos. Las propias materializaciones no le aseguraron la certidumbre de la supervivencia. Por tanto, la reducida asamblea le escuchaba las importantes palabras, como si oyese a un oráculo infalible. En otro lado del salón, se comentaba el mismo asunto, discretamente. No creo en la veracidad de la manifestación, afirmaba, en voz baja, una señora relativamente joven, dirigiéndose al marido y a las amigas. A fin de cuentas, la comunicación primó por la banalidad, nada de nuevo. Para mí, las palabras de Octavia proceden de ella misma. No sentí ninguna señal convincente con respecto a la posible presencia de nuestro viejo amigo. La esfera de los desencarnados sería muy poco interesante si apenas proporcionase a los que nos preceden las frivolidades que el supuesto Dionisio nos trajo. Tal vez haya habido alguna perturbación, dijo el esposo de la misma señora. No nos hallamos libres de los mistificadores del plano invisible. El grupo no ocultaba la sórdida sonrisa. Nunca experimenté tanta decepción como en esos instantes en los que examinaba el proceso de incorporación mediúmnica. Nadie ponderaba allí las dificultades que Euclides, el buen cooperador espiritual, hubo de enfrentar para traer a la casa el consuelo de aquella noche. Nadie ponderaba sobre la lucha que el acontecimiento representaba para la propia medium, interesada en servir con amor en la causa del bien. Los compañeros encarnados se sentían absolutamente acreedores a todo. Los benefactores espirituales, en la apreciación de los presentes, no pararían de ser simples servidores de sus caprichos, volviendo de ultratumba tan solo para atenderles el gusto por las novedades. Con rarísimas excepciones, nadie pensó en términos de consuelo, edificación o de aprovechamiento de la experiencia obtenida. En vez de agradecimiento, De la observación constructiva, se cultivaba la desconfianza y la maledicencia. Alejandro percibió que Euclides acompañaba la escena con justificada decepción, agravada por las advertencias de la víspera. Pero, practicando su culto de amor y gentileza, el instructor le recomendó que se apartase, confiándole que cuidase a la entidad comunicante, que debería regresar, sin pérdida de tiempo, a su lugar de origen. El instructor se acercó a mí, comprendió mi asombro, y habló: no se extrañe, André. Nuestros hermanos encarnados padecen de complicadas limitaciones. Y mostrando confianza y alegría en su rostro, afirmó: por los demás, como usted bien observa, la mayoría tiene el cerebro hipertrofiado y el corazón reducido. Por lo general, nuestros amigos de la Tierra critican en demasía y sienten muy poco. Aprecian la comprensión ajena. Sin embargo, rara vez se disponen a comprender a los otros, pero el trabajo es una concesión del Señor, y debemos confiar en la providencia del Padre, trabajando siempre para lo mejor. Enseguida, hizo algunas recomendaciones a varios amigos que permanecerían en el local de realizaciones espirituales, y dijo: vámonos. Al apartarnos, cerca de la puerta, oímos que un caballero decía al director de los servicios: todos nosotros tenemos el derecho de dudar. No oí la respuesta del interlocutor encarnado, pero Alejandro consideró, con el semblante de un padre optimista y bondadoso, casi todas las personas terrestres que se valen de nuestra cooperación se sienten con derecho a dudar. Es muy raro que surja un compañero que se sienta con el deber de ayudar.